Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
El Departamento de Producción Agrícola del CU Costa Sur y Radio Universidad de Guadalajara en Autlán presenta Cultivando Vida, semillas de actualidad para conocer la ciencia de la tierra. Cultivando Vida. Bienvenidos.
Buenas tardes, Radio Escuchas. Es un honor estar de nuevo con ustedes en una edición más del programa Cultivando Vida. La semana próxima pasada estuvimos tratando el tema y precisamente el día 22 de marzo se celebró el Día Internacional del Agua. Y el día 23 se celebró el Día de la Meteorología. Pues siguiendo con esta inercia, y dado que estamos en una época que inicia severa de estiaje, pues vamos a seguir platicando el tema del agua, dado que es un elemento importantísimo para la vida, tanto vegetal como animal, y de cualquier especie en nuestro planeta. El día de hoy tenemos como invitado al doctor José Eduardo Gómez López. Doctor, muy buenas tardes, bienvenido a este programa de El Agua en las diferentes regiones climáticas de nuestro país. Buenas tardes.
Buenas tardes, maestro Octavio, muy agradecido por la invitación a un servidor para hablar de este tema.
Bien, para iniciar voy a hacer una invitación que nos hagan llegar sus comentarios vía Facebook en Radio Universidad Autlán 102.3 de FM o al correo electrónico xhanu@radio.udg.mx. Sus comentarios vía WhatsApp al teléfono 317-38-250-31 y 317-38-265-32. Bien, doctor, hemos escuchado varios programas muy interesantes en esta radio sobre el agua, pero pues por ahí se me hizo muy pertinente el que abordáramos la influencia del agua en los diferentes climas que tenemos en nuestro país. Me gustaría que en términos generales nos compartieras tu experiencia, dado que pues tienes bastante tiempo en la docencia y parte de tus asignaturas que impartes a los jóvenes en la carrera de agronomía pues van relacionados con la meteorología, y precisamente ese clima que se da en una región árida o en una región templada pues tiene que ver mucho las cuestiones de humedad y cómo se presenta el agua en sus diferentes etapas. ¿Qué nos puedes decir al respecto?
Mira, médico, antes de definir lo que es un clima, vamos primero sobre qué es la precipitación, ¿no? Que es la encargada de depositar agua fresca a la superficie terrestre. El concepto muy genérico de la precipitación se define como cualquier forma de hidrometeoro que cae a la superficie terrestre. Una parte importante para que se dé la precipitación, pues es el ciclo hidrológico, ¿sí? El ciclo hidrológico parte de los diferentes cuerpos de agua y de las plantas para que se dé el proceso de la evaporación. La evaporación, bueno, no es otra cosa más que el vapor de agua que, llegando a ciertas cotas superiores de la atmósfera, se condensa y da lugar a la formación de nubes. Y las nubes no es otra cosa más que vapor de agua que están en constante movimiento, las gotitas que se encuentran dentro de ella, y llegan un momento en que su peso, por las diferencias de temperatura, de presión y de radiación solar, aumenta su tamaño y ya no pueden ser soportadas en la nube, y esta cae por gravedad a la superficie terrestre, depositando agua fresca a nuestro planeta. Como bien decías, las regiones climáticas a nivel mundial, de acuerdo con la FAO, se clasifican en templadas y cálidas. Y dentro de nuestro país, dentro de la clasificación que tiene la FAO, de forma general, está clasificada como un clima cálido. Cálido, y sabemos también que en nuestro país hay regiones templadas y cálidas, que en su mayoría, 14 estados están considerados como zonas cálidas. Y dentro de ellas, bueno, encontramos lo que tú acabas de mencionar, lo que es la zona desértica, que es poca la vegetación que se tiene para que se dé este fenómeno de la evaporación, y la cantidad de lluvia que se tiene anual, ahí es, va de los 50 a los 200 milímetros, que puede decir que nada, ¿no? Por eso son zonas desérticas, y esto lo podemos ver en los estados del norte, principalmente lo que es Nuevo León, San Luis Potosí, Chihuahua, Sonora, Baja California, ¿sí? Donde se clasifica más las zonas desérticas.
Bien. En términos generales, en esas zonas, como bien mencionas, pues no, el ciclo del agua no se completa, no se lleva a cabo ese proceso, dado los cuerpos de agua, como mencionabas. Ahora bien, también dentro de esa riqueza en nuestro país, pues tenemos la zona del sureste, ya lo que viene siendo también parte del sur de la costa del Pacífico, en donde podemos decir que ahí es lo opuesto, tenemos una gran precipitación, unas vegetaciones exuberantes y pues unas precipitaciones demasiado abundantes. Precisamente ahí las condiciones del clima pues son mucho más benévolas para tanto la vida, para la fauna y para la flora. ¿Qué nos puedes comentar? ¿Qué características puede tener esas regiones? Y precisamente, pues ahí es en donde se puede decir que en cuanto a la presencia del elemento agua como tal, pues es en una cantidad considerable.
Claro que sí, mira, las zonas consideradas dentro de estos estados como Chiapas, Oaxaca, Campeche, la cantidad de precipitación está arriba de los 1.500 milímetros a 2.500, 3.000 anuales. Esto se debe a que la biomasa o los árboles que están ahí, la selva, pues evaporan mucha vapor de agua hacia la atmósfera, y en el tiempo, en la estación veraniega, pues esta condición se da para que se dé este fenómeno. Es por esa razón que en estos lugares del sureste tenemos esas precipitaciones. Y también otro dato importante es que están cerca del Ecuador, las regiones estas donde se abunda mucho la temperatura y las condiciones de humedad, que son favorables a que haya más vapor de agua, se dé la condensación y se precipite en estos lugares.
Bien, mencionaste el término biomasa, precisamente es producto de una vegetación que de una forma u otra se debe de preservar y de conservar. ¿Qué comentario pudieras hacer en cuanto a los aspectos y la cultura que se ha estado llevando al incorporar algunas tierras al cultivo en cambio de uso de suelo? Por un lado, pues al inicio se pueden obtener algunos beneficios, pero a largo plazo pues estamos deforestando y eso ocasiona pues el cambio climático. ¿Qué les pudieras decir a los radioescuchas sobre la importancia de esa vegetación y la preservación de esas biomasas que existen en nuestro estado, en nuestro territorio, en nuestro país?
Yo les diría, en primer lugar, que las cuidáramos, ¿no? Porque dado, como tú bien lo mencionas, el cambio climático, debido a estas perturbaciones en el cambio de uso de suelo, en zonas boscosas, llámese para vivienda, para siembra de cultivos no aptos para esas zonas, pues han traído o han disminuido con ellos la precipitación, y las consecuencias son graves, porque es esa precipitación de un momento de caída de la superficie terrestre, pues son descargadas hacia los vasos de cuerpos de agua, como puede ser las presas, los ríos, los mantos acuíferos, que es donde se deposita el agua que nosotros consumimos, tanto el humano como los animales. Y un caso palpable de esta condición es aquí en la región sur, lo que es Ciudad Guzmán, San Gabriel, Sayula, que debido al cambio de uso de suelo que han tenido por la siembra del aguacate, se han tenido precipitaciones muy, muy, muy bajas, ¿no? Por abajo a veces del histórico que se tiene de registrado de precipitaciones. Y bueno, el cambio climático, bueno, también podemos mencionarte que ha traído desastres a través de fenómenos, la aparición de fenómenos hidrometeorológicos que son perjudiciales para ciertos sectores productivos, la agricultura, la industria y el turismo, y que cada día consecuencia de esto, pues son más devastadores en ese sentido. Yo lo que sugeriría, bueno, que se respetara la naturaleza, que se cuidaran los bosques, que son los que primeros que traen esa abundancia de precipitación de agua dulce que se es depositada hacia la superficie terrestre.
Bien, ¿nos pudieras compartir algún dato en cuanto a ese ciclo del agua, cómo se cuantifica en alguna región o alguna cuenca hídrica en cuanto a su precipitación, en cuanto a su gasto por algunas regiones de zonas de riego? Tengo entendido que hoy en día el estado de Jalisco se encuentra, hablando del organismo de la CNA, la CONAGUA, en el sentido de no se otorgan concesiones para extracción de agua de subsuelo. En ese sentido, creo que por ahí hay un mecanismo que se cuantifica la cantidad de precipitación anual, y a la vez, en base a esa recarga que están teniendo esas regiones, pues es en que se consideran para otorgar ese tipo de concesiones. ¿Nos puedes comentar algo al respecto, doctor?
Mira, el registro de la precipitación que cae, como todos sabemos, en el temporal de lluvias, se hace a través de unos aparatos llamados pluviómetros. El registro del agua se hace a través de milímetros por metro cuadrado. Un milímetro de agua, te digo que es un litro de agua por el metro cuadrado. Actualmente las condiciones de precipitación que han caído anualmente, pues es menos de la que se consume. O sea, se consume más de la que cae. Y esa ha tenido una limitante tanto en los consumos para el humano como las tierras agrícolas y el ganado. Y tú has de haber visto, y el público en general, ya ciertas regiones del país, ciertos estados, están con esta problemática del agua, que sí, que hay unos tandeos a veces por semanas, y eso es un problema que lo vamos a vivir a largo plazo si no cuidamos nuestro planeta.
Bien. Como tienes a bien mencionar, pues es una situación recurrente, y más en este periodo de estiaje, ¿verdad? Lo que viene, todavía no estamos ni en el mes de abril, y para que inicie el ciclo de lluvias, pues estamos en algunas regiones quizás a un mediano plazo, hablar de quizás de aquí a unos 20 días, 30 días, un mes, ¿verdad?, de que inicien las lluvias. Pero, por ejemplo, aquí en la región costa de Jalisco, pues las precipitaciones inician por allá hasta finales, la segunda quincena de junio, ¿verdad? Entonces estamos hablando de 45 días, todo lo que es mayo y parte de junio.
Y si bien nos va, ¿eh? Porque esto depende, abril, y si bien nos va, ¿no?, que el temporal se adelante, pero esto depende de dos fenómenos que están afectando mucho la precipitación, que es el fenómeno de la Niña o el Niño. Y esto, bueno, solamente los especialistas que se dedican de lleno a la meteorología, a través de sus modelos de pronósticos, pueden pronosticar, pues, cuál va a ser el comportamiento del temporal de lluvias para ciertas regiones. Como pueden adelantarse, de junio a septiembre, muy marcado cuando es el fenómeno de la Niña, o pueden retardarse cuando es el fenómeno del Niño, que pueden empezar a mediados de julio o finales de junio y prolongarse hasta octubre. Y que, bueno, sus diferencias es de que la Niña trae una escasez de agua y muy marcada en esos meses de junio a septiembre, y el Niño no, puede traer abundancia y alguna aparición de algunos fenómenos meteorológicos que pueden ahondar en sumar más precipitación a ciertas regiones.
Estamos en vísperas de que los meteorólogos nos empiecen a fluir información. ¿Tienes alguna información preliminar sobre el pronóstico del próximo temporal de lluvias aquí en la región de nuestro estado, en la región costa? ¿O todavía es prematuro el pronosticar ese temporal de lluvias? No en cuanto a la cantidad, sino que, como bien mencionas, estadísticamente, pues ha ido a la baja, a la media, ¿no? En cuanto a las precipitaciones. Y pues ahorita estamos en el fenómeno de la Niña, ¿no?
Sí, mira, yo te lo digo porque yo me informo con el doctor Ángel Meloner, que es especialista en meteorología y que tenemos una buena relación. El fenómeno de la Niña está por salir ya en esta etapa, y lo que él ha pronosticado en los últimos modelos que me ha compartido, que se espera un temporal neutral, que le llamamos, que puede ser de junio a septiembre, con abundantes lluvias, pero muy marcado en esos meses. Como lo conocíamos nuestros antepasados, ¿no? Que teníamos, dice, el temporal empieza en junio y termina en septiembre.
Septiembre.
Sí, y sí, que puede abonar un tantito la aparición de algún fenómeno hidrometeorológico que pueda traer más agua a nuestro planeta.
En cuanto a esos pronósticos, estamos en vísperas, más o menos, ¿para qué fechas es cuando ya sale el pronóstico del número de perturbaciones o ciclones que van a estar presentes tanto en el Pacífico como en el Atlántico? ¿Para qué fecha saldrán más o menos, doctor?
El doctor Ángel me ha compartido que sus modelos de pronósticos así exactos a un 90%, 95%, estaríamos hablando en el mes de mayo. En cuanto a la aparición de fenómenos hidrometeorológicos, se le ha comentado que son impredecibles, porque son fenómenos de naturaleza que van a depender de las condiciones atmosféricas que prevalezcan. Sí, no, eso él lo ha comentado en las veces que ha compartido sus experiencias en las conferencias que cada año nos imparte aquí en el CUC Sur. Él ha dicho que aparición de esos hidrometeorológicos en el Pacífico y en el Atlántico, pues son impredecibles. Sí, eso lo organiza la Organización Mundial de Meteorología, pero son de acuerdo a las condiciones que prevalecen en la atmósfera y bien, se van apareciendo.
Es algo como no concebible, ¿no? Si analizamos los cuerpos de agua en nuestro planeta, pues vemos esa gran cantidad de agua en los océanos, ¿sí? Que pues tendrá ciertas diferencias en cuanto a sus contenidos químicos, pero me gustaría que hicieras algún comentario, doctor, en cuanto a alguna estrategia de empezar con una cultura de un buen uso del agua, tanto el tener ese recurso disponible, aún así pues tener su manejo adecuado, porque cuando se tiene el recurso hay un desperdicio exagerado, tanto en el rubro agrícola como en el uso urbano, en el consumo en la misma casa, y cuando no se tiene el elemento agua, ahí es cuando precisamente se le da el valor que realmente tiene ese elemento, ¿no? ¿Qué nos pudieras decir al respecto, doctor? Desde el punto de vista agrícola, por decir, ¿cuál sería una estrategia en cuanto al manejo del recurso agua?
Pues como parte del en el área agrícola, yo recomendaría la sistematización de riego, ¿no? Riego tecnificado por aspersión, por goteo, microaspersión, pues que ahorras ahí el 95% de tu riego es aprovechable por la planta. Sí, es, y que lamentablemente, bueno, en el valle, bien lo has señalado, tú lo has comentado, que cuando tenemos el recurso en abundancia, entre comillas, pues hacemos un mal uso de él, ¿no? Aquí en el Valle Agrícola Autlán del Grullo, si ves la mayoría de las tierras destinadas al cultivo de la caña, pues son a través de riegos rodados o riegos de gravedad, y en esos riegos el 40% del agua pues no se aprovecha, solamente un 50-60%, dependiendo la hora de riego, que te depende también a qué hora lo haga el productor. Y en las casas, bueno, en nuestros hogares, pues poner medidores, ¿no? Y tienes algo de conciencia en eso, en cuanto al consumo, porque también hacemos también uso indiscriminado en cuanto al agua. Si tú vas a otros países, bueno, pues lo que consumes pagas, y aquí no, lamentablemente, ¿no? Aquí es anual la cuota y fija, pero sí. Si nos dieran a escoger, bueno, vas a pagar a tu consumo, pues estaríamos ya formando una conciencia para conservar este recurso, que en un mediano plazo va a ser una política de Estado para repartición del agua, ¿eh? Como vamos, si no mitigamos y si nos adaptamos a un cambio climático.
Sí, y sobre todo, precisamente, si hablando ya la esencia de la participación de este elemento de agua en cuanto a la región o a los climas, pues pudiéramos concluir de que es detonante, ¿no?, este elemento para mitigar las altas temperaturas. ¿Por qué? Porque ante la no presencia de este recurso, la vegetación es completamente diferente. Es una vegetación de cactus, no hay árboles en donde esa biomasa refresque el ambiente, inclusive, aunque sea en una zona alta, una zona montañosa, al ser una zona desértica, pues la temperatura es alta, es extrema, ¿verdad? Y también cuando es baja, pues también desciende mucho, sí, ¿no? Entonces, el hablar de la presencia o la disponibilidad del recurso agua definitivamente es un elemento importantísimo para estar manteniendo esa temperatura en armonía en cuanto al clima de la región. Y me gustaría que nos compartieras algo dentro de este proceso, ¿no?, de este cambio climático, que de una forma u otra pues es multifactorial, ¿no?, en cuanto a, por un lado, deshielos en los polos, por otro lado, la tala indiscriminada en algunas regiones. Podemos hablar de unas selvas exuberantes como la Amazona, ¿no?, en donde hay precipitaciones arriba de 4,000 milímetros anuales, y pues todo eso se puede decir que están focalizados, ¿verdad? No están disponibles en todas las zonas, ¿verdad?, del planeta. ¿Qué nos pudieras decir, doctor?
Así es, mira, yo creo que los que somos de aquí, de Autlán, un problema que nosotros tenemos en cuanto a la precipitación media anual o las caídas de precipitaciones en nuestro municipio, tenemos un grave problema, que es la orografía en que estamos enclavados el municipio de Autlán de Navarro. Si ustedes se fijan en el temporal de lluvias, la orografía o la alta montaña de la Sierra Madre Occidental que tenemos hacia la costa es un problema para que nos llueva aquí en Autlán. Todo el aire húmedo proveniente del mar, al llegar o al chocar hacia la Sierra Madre Occidental, todo ese aire húmedo al subir se descarga en la parte de Casimiro Castillo, La Huerta, y el aire o la nubosidad que alcanza a salir es un aire seco con poca lluvia. A ese fenómeno se le llama barlovento y sotavento. Barlovento es cuando esa masa de aire proveniente del mar al elevar el aire caliente, hay una condensación de la nube, y toda esa nube se descarga, la precipitación que trae, en esa parte de Casimiro Castillo y la huerta. Y un poco de aire, cuando sube y atraviesa esta alta montaña, cae a nuestro municipio, es aire caliente y con poca precipitación. Y siempre esperamos que venga de allá de la región del Grullo, y entonces decimos, sí va a llover. Y por eso es escasa la precipitación que tenemos aquí en nuestro municipio.
Bien. Tenemos aquí muy cerca, y como tienes a bien mencionar, lo que viene siendo pues la Sierra Madre Occidental, parte de lo que es la reserva de la biosfera en Manantlán, ¿no? Y en donde precisamente también ella ha sufrido
los estragos,
¿no? De la baja precipitación, que a final de cuentas, pues ahí estamos, se puede decir que es un termómetro, ¿no? En donde viene siendo esa región con esa biomasa, con esas temperaturas, con ese clima, con esas precipitaciones, pues se convierte en una esponja, ¿no? En un reservorio de esas precipitaciones, en donde pues permean a la superficie, convirtiéndose ya sea en aguas subterráneas o en aguas superficiales, escurrimientos de esas lluvias, que son las que vienen dando esa recarga, ¿no?, a las diferentes regiones o cuencas hidrológicas. En cuanto a lo que corresponde a la infraestructura, es notorio, se me viene ahorita a la mente lo que viene siendo el Valle del Yaqui, Maya, ¿no?, de Mayo, perdón.
Sonora.
En Sonora, que precisamente pues son los embalses, ¿no?, que vienen de lo que es la Sierra de Chihuahua, ¿no?, de las precipitaciones que tienen allá, en aquella zona, que precisamente pues el estado como tal, por su tamaño, por su orografía, y con esos valles y con ese recurso, pues también tiene esas grandes curvas, ¿no? Cuando tiene mucha disponibilidad del recurso agua, pues su producción agrícola y ganadera es importante. Cuando la precipitación es baja en la zona alta, pues prácticamente los agricultores no disponen de ese elemento, y prácticamente todo el proceso del sistema productivo se detiene. Pudiéramos decir entonces que el elemento agua viene siendo el combustible de los sistemas de producción, o cómo lo pudiéramos etiquetar,
sí,
como una materia prima, ¿no?
Una materia prima para la supervivencia de los seres vivos, ¿no? Incluyendo al humano, aquí animales, plantas y el ser humano. Y te has dado cuenta que el 2021 pues fue muy marcado, ¿no? En el caso de la precipitación, fue hasta septiembre y ya no ha llovido. Esas consecuencias de este estiaje tan largo que hemos tenido. Y otro problema que se me olvidaba comentar, y bueno, quiero aprovechar, pues son los famosos bordos de agua que hacen los ganaderos en los cerros para alimento del ganado, que también eso es parte de un problema, porque el escurrimiento natural que tiene los cerros o los bosques, pues no llegan a rellenar los mantos acuíferos. Eso es otro problema grave que tenemos, y que se han disparado de manera exponencial, ¿no? Esa apertura de bordos o jagüeyes también, que se le conoce.
Sí. Y pues fíjense que precisamente producto de este estiaje, de esta baja precipitación, nos conlleva un problema colateral inmediato. Toda la vegetación, al estar en sequía, ¿sí?, completamente deshidratada, se convierte en combustible, y hoy en día ya estamos iniciando con los problemas de los incendios forestales en las diferentes regiones de nuestro estado y de nuestro país. Entonces, y precisamente para mitigar, por decir, este estiaje, pues se requiere el agua. Para sofocar estos incendios, pues también se requiere el agua, ¿no? Entonces, a final de cuentas, pues es un elemento mucho...
un líquido importante para la vida de los seres vivos. ¿No? Así es.
Bien, doctor, pues agradezco tu colaboración. Es un placer platicar contigo en esta charla. Creo que fue muy amena, y pues un simple vamos diciendo, recordatorio de que hay que cuidar el agua.
Así es.
Hay que cuidar el
agua. Así es, maestro Octavio. La verdad que es un líquido vital para la vida de los seres vivos y que pues hay que buscar estrategias que de veras nos duela para saber apreciar este vital líquido.
Así es. ¿Sí? Agradecemos en la subdirección regional a Elia Macías Vargas, en la producción Silvestre Canil, asistencia de producción Andrea Díaz, operación técnica Fernando García, webmaster Benito Villaseñor, su servidor en la conducción Octavio Godoy. Muchísimas gracias y nos veremos en una próxima edición.
Muchas gracias. Gracias, médico, de antemano por la invitación.
El Departamento de Producción Agrícola del CU Costa Sur y Radio Universidad de Guadalajara en Autlán presentó Cultivando Vida. Semillas de actualidad para conocer la ciencia de la tierra. Tierra que renueva, vive y embellece todo alrededor. Lo esperamos en nuestra próxima emisión.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán. We'll be right back.